normalmente dicen, no, no, pero ¿cómo te voy a decir yo el precio?
No es el teatro o los que actúan, sino el público. Y dicen lo que, una vez han visto el espectáculo, deciden que pagan. Y bueno, esto es cada vez más, está un poco...
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Pues duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez en su programa favorito, Nómadas sin Tópico. Y bien, tengo que decirles que hoy hace un calor horroroso aquí en Barcelona a esta hora de la tarde, a las 5:05, 6 minutos aproximadamente, desde el 91.4 de la FM. Y estábamos escuchando nuestra sintonía y pasamos ahora a saludar a todos nuestros oyentes, a la que huelga, a los nómadas que están por allí, como Juana, como Gabo en las Canarias, en las Hespérides, César, que imaginamos que llegará pronto a cabina, y Muna, que va de camino. Y mientras tanto, como seguimos preocupados todos por un lugar de la tierra en la cual sigue habiendo conflicto y parece que la gente se empeña en mirar hacia otro lado, vamos a poner una pequeña pausa musical dedicada a los niños de Palestina. Y volvemos aquí en Nómadas Sin Tópico, su programa favorito. Estábamos escuchando ahora un álbum del grupo Procaos y estábamos escuchando el primer tema que se llama Crawling on the Dirt, bastante potente, bastante fuerte. Y vamos a hablar sobre un tema que habla de un cine, que, bien, la demolición de este cine provocó toda una serie de cuestiones, ¿no? Parece ser que últimamente, hasta que no derriban algún edificio emblemático, la gente no despierta un poco de todo aquello que está ocurriendo. Bien, el caso es que tras la caída del muro de Berlín, Lituania fue uno de esos países del este que vio cumplido su deseo de avanzar hacia la libertad que disfrutaban los países del bloque occidental. El sueño capitalista, por fin. Era una promesa de libertad para todos estos habitantes del bloque comunista. Ellos creían que en el otro lado no había limitaciones ni restricciones impuestas por el Estado. En 20 años, Lituania ha sufrido una transformación enorme, ya no solo a nivel político y económico. Urbanísticamente, este cambio se ha hecho evidente en la proliferación de edificios, centros comerciales y transformaciones aceleradísimas de todos los espacios públicos. Es en estos momentos cuando los lituanos empezaron a comprender que este sueño capitalista no tenía demasiado de liberador y que probablemente no tuviera un final tan feliz como imaginaron. La sospecha de ellos es una certeza que nosotros ya vivimos desde hace bastante tiempo. Quiero pensar que conscientemente. Solo se es libre para consumir y para endeudarse. Y el Estado sigue ejerciendo un control exhaustivo sobre las actividades económicas, políticas y privadas de todos sus ciudadanos. Desde 1990, los lituanos han visto privatizaciones, demoliciones y avances de la propiedad privada en su país. En aras de borrar la vergonzosa etapa soviética, se ha vendido la idea a la población que la economía de mercado es buena para todos y para todo. Convencidos todos de que el capital es el rey y que convertir el aspecto de Lituania en una metrópolis, en sus metrópolis llenas de neón y oportunidades, las hace mucho más atractivas a los ojos de posibles inversores, lo cual es bueno. Los espacios públicos, los edificios emblemáticos, la vida cultural y la opinión pública han sido las principales víctimas de este veloz desarrollo económico. Los lituanos, además, se avergüenzan de echar de menos algunos aspectos del pasado, puesto que para estos países del este el pasado es una vergüenza. El comunismo fue un gran fracaso para todos. No pueden volver atrás todo este remolino que está barriendo su identidad para convertir su país y a sus ciudadanos en miembros de una sociedad global, en la que los valores son los mismos para todos sus habitantes, vivan donde vivan. No han ganado mucho los países del este. Si ahora son libres para consumir aquello que el Estado quiera y la cantidad que el Estado decida. Y ese Estado, en el fondo, se rige por el Estado neoliberal que rige a todos los Estados. Antes, por lo menos, tenían su identidad. Este avasallamiento, sin embargo, produjo una reacción interesante, tal vez porque el proceso de neoliberalización de los lituanos fue tan rápido que no tuvieron tiempo de estar adormecidos del todo mentalmente. En Vilnius, la mayoría de los cines fueron derribados o convertidos en apartamentos, casinos, supermercados y centros comerciales. El último de ellos, en ser privatizado y destruido durante la pasada década, curiosamente fue el cine Lietuva, significa Lituania. Este cine era un emblemático edificio del 1965, una pieza muy importante arquitectónicamente hablando, que representaba el modernismo soviético. Y era el cine más grande del país, con más de 1000 localidades y una pantalla de 200 metros cuadrados. Fue la sede del Festival de Cine de Vilnius y se convirtió en todo un centro, en todo un emblema para el imaginario de toda una generación. Además, era un importante lugar de encuentro, como puede ser la cafetería Zurich en Barcelona o el cine Capsa. Quedar en el Dietuba durante años de ocupación soviética realmente era muy significativo. Allí se cocían ideas, se debatían, se generaban opiniones, la gente se relacionaba, se conocía, etcétera. Y en el 2002, el Ayuntamiento de Vilnius vendió casi en secreto el cine a unos promotores, a condición que durante 3 años pues seguiría operando como cine. En julio del 2005, este periodo terminó. En marzo del 2005, las taquillas del antiguo Lietuva fueron ocupadas. Y así fue como nació el Protest Lab. ¿Qué es el Protest Lab? El Protest Lab podríamos llamar este movimiento o este acto fundacional que fue ocupar las taquillas del antiguo cine Lietuva. Allí se generó o se proporcionó un espacio a los lituanos que invita a la gente a buscar, a generar, a elaborar proyectos para manifestar en general su descontento y para reivindicar el derecho a ser ellos mismos, el derecho a seguir produciendo a nivel nacional, no solamente a nivel global. Mayoritariamente aquellos que encabezaron el movimiento y los que siguen a la cabeza son artistas e intelectuales que han capitaneado este Protest Lab para expresar su descontento, para expresar su rechazo ante la destrucción de la identidad de su pueblo en favor de una globalización voraz. En este espacio, sin embargo, creado como proyecto para desarrollar la imaginación, la protesta política, el arte del pueblo lituano, cabe todo tipo de ciudadanos. Encontramos desde jóvenes, desde gente mayor, pensionistas, estudiantes, obreros, amas de casa. Incluso se plantea la intervención, incluso se plantea y se actúa, interviniendo en la legislación local y nacional para oponerse firmemente al avance de este sistema neoliberal. Tal vez los lituanos o los ciudadanos del este tuvieron la suerte o la desgracia de ver este proceso de neoliberalización tan deprisa, que han sido conscientes de lo que pasaba, han sido conscientes de lo que estaban perdiendo. Tal vez muchos, por no ser tachados de retrógrados, fingen que todo va bien y que es así como debe ser, que es la modernidad la que nos empuja a este tipo de nueva sociedad. Y otros quizás pues no se plantean nada en absoluto. Pero, ¿y nosotros? Y nosotros aquí en Barcelona también hemos visto desde el 1992, con mucha más aceleración, cómo se transformaba y privatizaba nuestra ciudad y se llenaba de centros comerciales, casinos, apartamentos y poco a poco el tejido asociativo y participativo de los barrios se iba resintiendo. Aquí también suena a anacrónico mirar hacia atrás cuando había un señor dictador que pretendía controlar el vivir y el sentir de todo un país. El caso es que parece que a nosotros el proceso nos ha pillado un poco más anestesiados. Hace poco más de un mes, en mi barrio cerró el cine que conocía yo desde mi infancia. Fui con mi familia a la última sesión, emocionada, pensando que todo el barrio estaría allí para rendirle homenaje al viejo cine Dante. Mi sorpresa y decepción fue casi no había nadie, vacío. Solo las caras tristes de los trabajadores que iban al paro y esperaban cerrar las puertas por última vez. En su lugar se ubicará un gran supermercado. Tal vez nosotros, a diferencia de los lituanos, ya no recordamos quiénes fuimos. Ya no sabemos que hay otro modo de vivir más auténtico, no consumible, y que es absolutamente independiente de quién haya en el poder, sea un militar, sea un político o sea el mismísimo capital.
You never are. intentando quedarse embarazada.
Bien, i suposo que haureu reconegut aquesta melodia, evidentment és d'Ennio Morricone, de la pel·lícula Cinema Paradiso. Y ya tenemos aquí a nuestra compañera Muna en cabina y también nos ha traído su columna, nos ha traído sus cantos contados, como siempre. Y os recordamos que podéis participar en directo en nuestro programa llamando al teléfono 933177366, repito, 933177366, que estaremos encantados de poneros en directo, de que nos contéis lo que queráis, de que participéis, de que colaboréis, de que opinéis o de que propongáis. Y también me gustaría decir que podéis enviar un mail, que también será contestado, indudablemente, al programa Nómada Sin Tópico, todo junto, Nómada Sin Tópico, @gmail.com. ¿Qué tal, Muna?
Muy bien, mi querida Elena, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Nómada Sin Tópico. Pues hoy estamos en una emisión más. No sé cuántas emisiones llevamos, ya vamos como por alrededor de las 140 más o menos. Son pasadas las 5:30 de la tarde en este domingo. ¿26 o 27? 27
de julio
del 2014. Y bueno, pues hoy creo que vamos a tener un programa, digamos, un poco más relajado, acorde un poco con este ambiente ya festivalero y vacacionero que se vive en la ciudad de Barcelona, donde, por cierto, en la cabina nos estamos asando, pero...
sí, estamos un poco chopas, sí,
chopas, pero a gusto. Así que bueno, no sé, traemos algunas musiquitas preparadas para escuchar. No sé, mi querida Elena, si quieres que empecemos con algo de la propuesta de esta tarde.
Bien, si quieres empezamos con tu propuesta. ¿Cuál de las dos?
Mira, pues vamos a empezar con una... ¿Qué te parece, ya que hemos hablado alguna vez de estas cosas inexplicables y de otros planos? Vamos a hablar de una... Vamos a poner una canción de una curandera, ¿qué te parece?
Perfecto, maravilloso.
Se llama Comadre Dora, uh-huh. Es una chacarera argentina, es de el disco se llama Las Hojas Tienen Mudanza, Las Hojas Tienen Mudanza, de la cantante Silvia Juan Benazar, que es una cantante argentina, y bueno, justamente pues esta canción Comadre Dora, que es una chacarera, la letra es de Néstor Soria y la música de Rubén Cruz. Y bueno, está dedicada justamente a eso, a una curandera. Y ya les contaré un poquito más de este disco. Vamos a escuchar Comadre Dora. Mi querida Elena, que está ahora en la técnica, la tiene listísima.
Adelante.
Adelante.
En un sulqui con su yeguita lerdona va camino a Monte Grande mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche le reza un diablo de tela. Rancho, llena de ganchos de alambre, guarda bichos, ropa y fotos de tantos trabajos que hace. Por pagarle sus favores le canto comadre Dora, deme un gajito de moña para prendar a una moza. Rosario de huesos y un puñadito de guano va secando embichaduras mingadas por sus paisanos. Se adormece un angelito cuando le cierra la frente, ahuyentando la ojea herradura, su agua bendita y aceite. Enrollando un trapo rojo, sus manos miden ombligos y encogidos del empacho los changos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide sus yuyitos por si algún santo anda enfermo.
Aquí teníamos a la comadre Dora. ¿Quién no ha oído hablar de las comadres, o quién no ha oído hablar de aquellas mujeres misteriosas, a veces tachadas de bruja, como por ejemplo en el siglo XVI en Europa? Muchísimas mujeres, niños, incluso hombres, fueron sacrificados, fueron condenados, juzgados, apenas muchas veces sin pruebas, simplemente por poseer algún tipo de conocimiento sobre las plantas curativas, o simplemente por ayudar a las mujeres en los partos, o sencillamente por ser recién llegados a un pueblo y curiosamente haber habido problemas con la cosecha y las autoridades pues deciden echar la culpa a estas personas de la mala cosecha, de la mala suerte, de la enfermedad. Es así la situación muchas veces de la mujer, ya no solo en la Edad Media, sino en la actualidad. En la actualidad, aunque parezca una cosa anacrónica, en Pakistán, por ejemplo, hay muchísimas mujeres todavía que hoy en día son quemadas vivas, acusadas de brujería, mujeres y niñas. Incluso se dan casos terroríficos como el de el hijo que acusa a su propia madre de brujería y esta es quemada y totalmente, bueno. Es decir, esa sabiduría de la mujer, esa conexión que tiene la mujer con la naturaleza, es perseguida, es demonizada, y mucho más ahora en el tiempo que corremos, en el cual la globalización, el mundo tiene que ser tecnológico, tiene que ser racional, tiene que ser absolutamente científico, y parece que eso, no sabemos por qué motivo, tiene que oponerse radicalmente con la intuición y con la conexión con la naturaleza, que realmente son dos aspectos del ser humano, incluso del animal, que están perfectamente demostrados científicamente, no son nada extraño.
No, y bueno, en Europa yo creo que quien se encargó de hacer esta persecución pues justamente era la Iglesia Católica, ¿no? Quien intentó tener como un monopolio, un control absoluto sobre los cuerpos, sobre los saberes, sobre el cuerpo y las relaciones con el entorno natural. Entonces, claro, estas mujeres que tenían, digamos, como también estas facultades y estos conocimientos, toda esta, porque son también saberes que se van pasando de generación en generación, ¿no? Hay una cosa que la atribuimos mucho a la magia, pero bueno, hay otra que viene de la cultura y de cómo se van transmitiendo estas sabidurías, estos saberes, estas prácticas de curación, y eso representó en su momento, o representa incluso también ahora, en estos casos que tú dices, pero bueno, en su momento con la Iglesia Católica, pues representaba un desafío justamente a ese poder que se intentaba hacer sobre el control del cuerpo en general y en particular y con mucha vehemencia el control hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Y el control de todo aquello que representa pues el cuerpo de la mujer, que en el fondo pues en los inicios, en los albores de la humanidad, pues era la creencia en la diosa era la que tenía la potestad de traer seres al mundo, era la que nutría, la que protegía, y todo este mundo de la madre, de la diosa que protege, que enseña incluso sobre el propio cuerpo, porque el cuerpo no es más que tierra y es la madre tierra, y el cuerpo es la forma que tiene el alma de sentir, de expresar, de contactar con los demás seres humanos. Todo esto también, evidentemente, por el orden represor, ya no digo solamente católico, sino patriarcal, puesto que hay muchas religiones patriarcales, no solo la católica, que reprimen ese aspecto femenino, ¿no? O sea, lo femenino da miedo, incluso es difícil de controlar, hay que reprimirlo, esconderlo, taparlo, y bueno, controlarlo al máximo posible, puesto que en cierto modo eso femenino es en realidad un poco la libertad, ¿no?, del espíritu, la libertad del alma. Y evidentemente cualquier tipo de persona que tuviera relaciones con las antiguas religiones, la religión antigua, la pagana, aquella en la cual es la hechicera, la bruja, la madre, la mujer que está en contacto con la naturaleza, que usa la naturaleza, que conoce las fases de la luna, que sabe cuándo hay que plantar, que sabe cuándo hay que recoger, simplemente no es una religión pagana, es simplemente un mayor contacto con aquella naturaleza que todos llevamos en nuestro interior. Pues todo este tipo de conexión hay que, evidentemente, erradicarlo para que tengamos que obedecer la voz de alguien que nos va a decir cuándo, cómo hay que hacer las cosas y de qué manera, siempre desconectados de nuestra propia sabiduría interior.
Interior y además, y como te decía también, y de muchas generaciones, ¿no? Esta forma de acabar, digamos, con estos saberes es acabar con una larga tradición que se va transmitiendo.
Se sabe que la mujer, cuando está en el vientre de la madre y se está formando, sus ovarios ya tienen todos los óvulos que esta mujer va a tener durante toda su vida. Es decir, que toda mujer ha estado a la vez en el vientre de la madre y de la abuela. O sea, que toda esa transmisión de conocimientos, de emociones, de energías, vienen de muy atrás, pero ya simplemente porque la biología lo favorece, ¿no? Aunque parezcan cosas muy misteriosas, simplemente son cosas que se pueden demostrar científicamente, aunque no gusten.
Así es, y sigue sin gustar. Pero fíjate que, hablando de esta libertad que tú decías también, porque claro, estamos hablando de un montón de opresión cuando hablamos de la represión al cuerpo de la mujer, a las mujeres en general, ¿no? En el patriarcado. Y fíjate que otra de las canciones que tenía propuesta, que a ver si te parece, que es la 2 del disco, de este disco Las hojas tienen mudanza, de Silvia Juan Bernasar, bueno, pues es precisamente la canción que da el nombre al disco, Las hojas tienen mudanza. Es un huayno, que es un género de Bolivia, de la parte central de Bolivia y tal vez de otras partes de otros países, pero en Bolivia es un género musical particularmente importante. Es anónimo, pero es una recopilación de Leda Valladares. Si recuerdan a Leda Valladares, fue compañera de la gran compositora Marielena Walsh y ella tiene, juntas hicieron bastantes músicas. Yo entiendo que Leda era más bien escritora, si no me equivoco. Y bueno, ella hizo esta recopilación, a lo mejor son versos antiguos, no lo sabemos. Las hojas tienen mudanza, un huayno boliviano, en la voz de Silvia Juan Bernasar.
Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Qué suerte que yo ya tengo la libertad en mi pecho. Ya no tengo quien me diga dónde ha ido y qué te has hecho. Ya no tengo quien me diga dónde ha ido y qué te has hecho. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy y vengo las hojas tienen mudanza. Las hojas tienen mudanza. solo que me queda es el dormir en tus brazos. El consuelo que me queda es el dormir en tus brazos. Se coloca como el sol quisiera ser para besarte en la boca, como el sol quisiera ser para besarte en la boca. No quiero prenda con dueño que me la quite mañana. No quiero prenda con dueño que me la quite mañana. Quiero prenda que me dure hasta que me
No quiero prenda con dueño que me la quiten mañana. Quiero prenda que me dure hasta que me dé la gana.
Perfecto.
Así dice esta canción. Las hojas tienen mudanza, este guainito, sobre una recopilación de Leda Valladares y en la voz de Silvia Juan Benazar.
Muy bien, Elena. Bueno, hablando de este tema, que es un tema muy apropiado, supongo que siempre, ¿no? Tenemos el tema de John Lennon que se llama Woman is the Nigger of the World, significa la mujer es el negro del mundo. Y es así muchas veces, ¿no? O sea, ni siquiera la mujer del mundo occidental, occidentalizado, se libra de ser el negro del mundo en el sentido de que tiene más obligaciones. Y su liberación muchas veces ha sido un precio muy duro, ¿no? Pagar su liberación ha sido salir a trabajar fuera de casa, pero seguir con toda la carga del trabajo de la casa, como, bueno, una penalización, ¿no? Es decir, bueno, tú, para liberarte, quizá un poco el sexismo el que penaliza, pues esta capacidad que tiene la mujer, pues para expresar lo mismo que cualquier ser humano, sus capacidades tal y como ella quiera, decida. Tanto si son fuera, dentro de casa, da lo mismo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, noticias que, bueno, a veces no tenemos suficientemente contrastadas, a veces también podemos confundir con noticias que buscan precisamente en momentos como ahora desprestigiar a la cultura de los países árabes, muchas veces, pero sí que es cierto que parece...
O musulmanes, ¿no?
O musulmanes, sí. Parece ser que vuelve a haber un poco un paso atrás, incluso en algunos países parece que están pidiendo otra vez la ablación. Sabemos todos que la ablación es la mutilación del clítoris de la mujer, lo cual, bueno, parece ser que en algunas culturas del centro de África hace que la mujer sea mucho más valiosa para los posibles maridos que la quieran más adelante. Bueno, es un tipo para nosotros, bueno, para nosotros, a nuestros ojos es algo horroroso, a los ojos de las mujeres occidentales. Para ellos es algo pues que es bueno, ¿no? Para la mujer, de hecho, bueno, incluso se habla, ¿no? De que alguna vez alguna mujer que fue a pedir cuentas le dijeron, bueno, pues si, ¿de qué te quejas si eso es bueno para ti, ¿no? Es bueno en el sentido de que ese tipo de pensamiento muy muy patriarcal considera que la mujer pues es un poco como hay que protegerla de la suciedad, de la impureza, de todo lo malo, ¿no? Que acarrea muchas veces pues el
placer, el con, el
placer
cuerpo.
Con el cuerpo, básicamente,
básicamente porque
a su libre albedrío. Y entonces, pues bueno, mejor para proteger a la mujer que no se corrompa su alma es no darle opción a que elija si quiere que se corrompa o no.
No, yo creo que es uno de los casos más terribles, ¿no? Del atropello de derechos humanos contra las mujeres. Y lo que tú decías, se cree que son buenos, pero bueno para los hombres, no para las mujeres, digamos, ¿no? Uh-huh. Aunque sea, y también hay esta frase que me estoy intentando acordar, ¿no? Como, dicen, bueno, hay, ¿cómo es? Hay ciertas cosas que si son contra de los hombres son violación de derechos humanos y si se van en contra de las mujeres son tradición, ¿no?
Sí,
también
o cultura.
Hay, o cultura. Entonces o cultura. También decimos, bueno, hay que dejarlos que sean su cultura. Y dices, pues no, una mutilación. Además, no es cualquier tipo de mutilación, porque es la mutilación del órgano más sensible que existe en el cuerpo humano. Porque tiene, hay que decir que el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene, nada más para que darse una idea, digamos, ¿no? Es como si le cortaran dos veces el pene al hombre. O sea, si eso fuera, ¿no? Aquí hay que verlo así. Si eso fuera una práctica normal, digamos, ¿no? A ver quién la aplaudiría o quién dijera que eso fuera tradición, ¿no?
Sí, incluso, bueno, tampoco, no me gustaría en absoluto cargar las tintas sobre los que siempre se les cargan las tintas, que es el caso de la cultura musulmana con cuestiones como el burka, etcétera, etcétera, puesto que en nuestra cultura occidental, sin ir más lejos, no hace falta a la mujer occidental ponerle un burka, simplemente poniéndole. Al contrario, mujeres desnudas constantemente en los medios de comunicación, mujeres desnudas que tienen tallas absolutamente irreales y absolutamente retocadas con Photoshop, o chicas que a lo mejor pues tienen 16 años y están muy, muy, muy delgadas, puesto que no comen o es su condición, etcétera, etcétera. De manera que cualquier mujer que no cumpla ese canon, que es la mayoría, al menos en los países latinos es la mayoría, pues tiene que taparse, porque claro, no vas a enseñar algo que no es así, ¿no? No es como el que está en la foto, por tanto no vas a permitirte el lujo de enseñarlo si no te van a mirar mal. Ese es el burka invisible, y se pone igual a la mujer occidental. Incluso se habla de la ablación psíquica que tienen muchísimas mujeres de la sociedad del primer mundo, ¿no? Y ya puede ser pues que muchas de ellas probablemente jamás han sentido ningún orgasmo, o ya sea por exceso de estrés, por exceso de trabajo, por exceso de pensamientos negativos hacia el propio cuerpo, ¿no? Eso es totalmente invisible, y aparentemente parece que los que hacen evidente ponerle un velo en la cabeza a la mujer son peores que los que realmente la juzgan por ir vestida como quiera si no tiene el cuerpo que sale en una revista, ¿no? Por ejemplo, pero en el fondo es más sofisticado el método, pero es exactamente el mismo resultado, ¿no? Que la mujer se aborrezca a sí misma y pierda todo su empoderamiento como mujer y como ser humano.
Exacto, a través de ese control del cuerpo. Y ahora que hablabas también como esto de esta, no sé si imagen, ¿no? Como de la mujer como el negro del mundo, yo creo que hay toda como una... una beta, digamos, como de exploración crítica sobre la cuestión del sexismo, del patriarcado, que justamente encuentra cómo muchas veces hay mujeres que están cruzadas por condiciones de discriminación en varios sentidos, ¿no? Tanto los de género como los de raza. Exacto. Entonces, justamente, o sea, yo creo que
y de edad
también.
Es claro, es que la mujer, bueno, se la juzga por la raza, por la edad, por un montón de cosas.
Y por ejemplo, cuando decir, bueno, no es lo mismo ser una mujer que ya tienes una carga de opresión que una mujer negra o una mujer indígena o una mujer indígena pobre, por ejemplo, que en países como México pues es como la peor condición social que puedas tener, ¿no? Entonces eso, bueno, es muy interesante, y le comentaba ahora mientras escuchábamos la última canción, le comentaba a Elena que conocí a una mujer activista de Guinea Ecuatorial, que esperemos tenerla aquí en cabina. Se llama Remey, como Remedios. Ya después les daremos bien los datos, y también de la asociación que tiene un hombre que ahora mismo no recuerdo porque está en la lengua de Guinea Ecuatorial. Pero bueno, pues es una asociación de mujeres también que trabaja con mujeres migrantes, sobre todo mujeres que han llegado a Barcelona o a España desde África. Y trabajan varios temas, y uno de los temas en los que están, que trabajan bastante, pues es la cuestión justamente de la mutilación genital a las niñas, porque hay se conocen casos, ¿no?, que de las niñas que incluso viviendo ya en territorio del Estado español, pues son llevadas a los lugares de origen de los, ya sea de ellas o de los padres, porque tal vez ya son niñas nacidas en el Estado español, pues son llevadas a las tierras de origen para que les practiquen la ablación, ¿no? En eso tú me estabas comentando también de un caso que te tocó un poco de cerca.
Sí, hay casos, por ejemplo, en las escuelas no siempre se puede conseguir este tipo de actuación, pero hay casos en los que si el maestro o la dirección del centro detecta que la madre se va a llevar a la niña durante un mes a su país, se puede solicitar al CAP, o sea, al centro de atención primaria al cual la niña está adscrita o su pediatra, que se le haga una revisión ginecológica antes y que se le vuelva a realizar cuando vuelva del país de origen. De manera que, bueno, en el momento en que la madre o el padre hiciera algún tipo de acción en este sentido, pues se la podría pues o multar o se le podría retirar un montón de ayudas o subvenciones que puedan tener estas familias, ¿no? Para su permanencia aquí en el Estado.
Como un intento de...
De coacción, de evitar que se produzcan estas prácticas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bien, esta acción está bien a nivel puntual, ¿no? Porque estamos hablando de una mutilación, no hablamos de que la van a llevar a hacer una ceremonia ritualística, simplemente estamos hablando de que es como si le amputaran a alguien pues un brazo, ¿no? Simplemente porque es cultural. En ese sentido, yo pienso que a nivel urgente estas acciones sí se pueden realizar, pues, y funcionan, porque bueno, puede haber alguien que diga, bueno, pues me da igual, pues yo cuando venga no la traeré, etcétera. A ver, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que esto conjuntamente tiene que ir con una serie de acciones de educación o de información a las madres, ya no simplemente por la libertad sexual y corporal de ser humano de sus hijas, simplemente el hecho de que en las condiciones en las que se están realizando este tipo de operaciones pues pueden sufrir desangramientos, desgarros, infecciones, incluso alguna niña ha muerto detrás de una de estas mutilaciones, ¿no? Por tanto, pues todo eso yo creo que es importante, ¿no? Quizás hacer entender a estos colectivos que quizás es más importante la salud y la vida de su hija, la integridad física, que no un aspecto cultural que puede ser un poco dudoso, ¿no? Que puede ser un poco cuestionable. Porque estoy segura yo de que hay muchísimos aspectos, muchísimas tradiciones culturales que se han perdido en la oscuridad del tiempo y nadie las recuerda. ¿Por qué hay que mantener estas? Es decir, ¿por qué estas son tan importantes, no?
¿A quién le están funcionando y para qué status quo que no se rompa también, digamos, ¿no?
Sí, no, pues ya en ese sentido, pues bueno, también hace 200 años a los bebés que nacían en el Himalaya los ponían en el río de agua congelada un rato y los sacaban a ver si sobrevivían. Claro, para que solo sobrevivieran los más fuertes. Bueno, esta tradición actualmente creo que se ha dejado de hacer, ¿no? Pues evidentemente si se pueden dejar de hacer tradiciones que están absolutamente obsoletas y fuera de lugar, pues todas estas no tienen ningún sentido que se sigan llevando a cabo, ¿no? Ya hablamos, ya no solamente de esto, sino simplemente del burka, de que la mujer tenga que andar 4 metros por detrás del varón, todas estas cosas que, bueno, parecen un poco, ¿no?
Y que, como dices, lo interesante es que muchas veces nos sorprende como a lo mejor en grupos sociales que a veces vemos un poco más de lejos, digamos, ¿no? Aunque también están muy 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 cerca, o sea, pero como decimos, bueno, son otras culturas, ¿no? Bueno, pero pues siempre es bueno ver, echar la mirada, ¿no? Sobre estos casos que nos parecen mucho más alarmantes y como de una forma mucho más evidente, ¿no? Como este atropello sobre los derechos de las mujeres, yo creo que hay que siempre también echar, como dices, el ojo hacia la propia cultura y de qué modo nos están también condicionando, cercenando, a lo mejor no de una manera tan increíblemente violenta, pero de otras formas aparentemente más sutiles, pero que también cumplen esos mecanismos de control, ¿no?
Por esa regla, a ver, yo es que esto de la cultura yo lo cuestiono bastante. A mí me parece cultural, por ejemplo, pues un tipo de alimentación, un tipo de música, un tipo de danzas, pues una forma a lo mejor de bendecir la mesa, etcétera. Todo esto son cuestiones culturales tradicionales que me parecen perfectas y me parecen incluso susceptibles de ser mantenidas a toda costa, a pesar de la invasión cultural de la pues de los Estados Unidos que sufrimos todos, ¿no? A veces también hay que proteger un poco la cultura, pero la cultura, si el discriminar a un ser humano por cuestiones de género es cultural, entonces, pues vámonos a Nueva Orleans hace 200 años, ¿por qué protegían los derechos de los negros? podríamos haberlo considerado como un acto cultural, ¿no? Que vengan los esclavos allí y los azoten, es cultural. Es decir, claro, estamos considerando cultural algo que en el fondo no es cultural. Es un avasallamiento de los derechos humanos de una persona por razones de género. Es como, por ejemplo, pues en Rumanía hubo genocidios hace pues 400 años de gitanos que, bueno, los masacraban como si fueran animales. ¿Eso es cultural? No, eso es un genocidio. O sea, por razones de etnia están pasándose por encima todos los derechos humanos de esas personas, ¿no? O sea, las mujeres tienen derechos humanos, sean hombres, sean mujeres, sean blancos, negros, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué protegemos los derechos humanos de unos y el derecho de la mujer es, no, como es cultura hay que dejarla que la pateen? O sea, es ahí donde quiero un poco incidir en la reflexión, ¿no? A ver, yo no considero que sea cultural. O sea, no es cultural ni es tradición. En el momento en que una cultura y una tradición está infringiendo los derechos, está saltándose el respeto a los derechos humanos de un ser humano, sea hombre o mujer, ya no, para mí ya no es cultura, sino es un delito.
Yo te diría que en términos como antropológicos, cultura sí lo es, porque lo es todo, digamos, en el sentido de que viene dado como de la forma de estar juntos, digamos, de cada grupo social, o sea, hay, en términos muy amplios, pero lo que sí concuerdo contigo es que no tiene que dársele como un valor, ¿no? Como que entonces como es cultural, entonces se tiene que conservar. No vamos a ser conservacionistas con tradiciones que justamente son un atropello. Y eso, digamos, en ninguna cultura, ¿no? Y sí. Bueno, y en la nuestra hay tantas tradiciones, hay tantas cosas tradicionales que también, y sobre todo, claro, los movimientos de mujeres a lo largo de los siglos, pues son los que han dicho no, vamos a romper con las cosas que están jodiendo. Además, claro, cuando se jode a la mitad de la humanidad, se jode a la humanidad entera, ¿no? También siempre hay una cosa que se queda como eso es un asunto de las mujeres. Si es un asunto de las mujeres, es un asunto de todos los seres humanos. No, sí, puedes, claro, tener a la mitad
en todo el mundo.
Y porque somos, bueno, no es que haya mujeres en todo el mundo, no solo eso, somos la mitad de la humanidad, o sea, ¿no? Digamos, de todos los seres humanos que habemos, además somos la mitad. Entonces, si la mitad está jodida por autonomasia, pues la humanidad está jodida.
Y a ver, ciertamente, ¿no? El fastidiar los derechos y el bienestar de las mujeres repercute directamente en el bienestar de los hijos y de los hombres. Es decir, es una cuestión absurda, ¿no? O sea, yo no he visto en el reino animal jamás un gato que patee a la gata ni un caballo que menosprecie a la... Es decir, esto solo se da en el mundo patriarcal, en el mundo humano. Porque hay lugares, hay sociedades que no se citan y no se nombran y no son invisibles, en las cuales hombres y mujeres tienen el mismo tipo de... Bueno, son iguales.
Sí, tanto. Y hay muchas, pues es que también, además, sí, se ha tratado como de reificar el machismo como si fuera algo natural. No, como dices, hay culturas que no tienen nada que ver con eso.
De hecho, muchos de aquellos grupos indígenas, por ejemplo, de la Amazonia, que no quieren voluntariamente mezclarse con el mundo civilizado, puesto que les parece el occidental, muchas de estas culturas, evidentemente el trato a la mujer, bueno, se horrorizarían si vieran lo que se hace con las mujeres en el mundo occidental. De hecho, en muchas tribus de estas indígenas, la madre, la mujer, el mismo hijo puede tener varios padres, puesto que no se sabe con firmeza cuál es el padre, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de los cuatro. Y los cuatro padres se consideran responsables de ese niño y cada uno le ve sus valores a ese niño y le inculca sus valores a ese niño. A mí esa forma me parece una manera de proteger la especie mucho más saludable y mucho más... O sea, con muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Puesto porque la mayoría de esos niños con varios padres a la vez van a estar mucho más protegidos que aquel que está en una tribu donde el padre solo alimenta a los que son suyos y si sospecha que alguno no es suyo, lo mata. O sea,
O bueno, o como en nuestra sociedad donde hay un montón de niños cuyo padre no se hizo responsable.
Exactamente.
Yo no sé cómo sean las cosas aquí. En México es tan espantosamente común, ¿no? Y padres que saben que son sus hijos. Es que es como, no, es sin ir, ahora sí que sin ir más lejos, lo tenemos en casa.
Sí.
Así que, bueno, no sé. ¿Podemos escuchar alguna musiquita? ¿Qué te parece? No sé si de este mismo disco que estábamos escuchando. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar, ¿qué tal? Mira, te voy a proponer, hablando de mujeres empoderadas y que lucharon a contracorriente en su época, ¿qué te parece si escuchamos de la gran señora Violeta Parra esta canción que se llama Volver a los 17? Violeta Parra es de las más grandes compositoras, cancionistas, músicas de Chile. Es la número 11 de este disco, Las hojas tienen mudanza, de Silvia Juan Benazar, que esta música argentina que estamos escuchando, y van a escuchar qué poema maravilloso es este Volver a los 17. Y pues eso, letra y música de doña Violeta Parra.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Ha retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Del sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su cielo inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la bellino de pureza original, y hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve sincero. Y
zafar la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana quiso brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Iba brotando. Sí.
Bueno, pues escuchamos con Silvia, Juan Benazar, Volver a los 17, de la gran música, grandísima música chilena, Violeta Parra. Volver a los 17 es un maravilloso poema. Y bueno, quería yo comentarles un poquito, bueno, varias cosas. Les quería poner un disco, pero iba a empezar con otra canción, pero vamos a retomarla desde otro lugar. Les voy a proponer una canción que se llama Partido Alto, del compositor, cantante brasileño, carioca, o sea, de Río de Janeiro, Chico Buarque. Y Partido Alto la vamos a escuchar interpretada por Cássia Eller, que era una rockera brasileña muy, muy interesante. Y que estábamos hablando, bueno, hemos hablado de un poquito de temas sobre la mujer y temas de género en esta tarde de este domingo 27 de julio del 2014, que por cierto ya están pasaditas las 6:10 de la tarde aquí en cabina en Radio Contrabanda. Y bueno, siguiendo un poquito el hilo, contarles que a esta mujer que a quien vamos a escuchar, a Cássia Eller, ella era lesbiana, era homosexual. Me parece que fue como una de las primeras figuras públicas, digamos, porque llegó a tener bastante mucho reconocimiento, llegó a ser muy famosa, Cássia Eller. Ella murió en el 2001. Llegó a reconocer públicamente su homosexualidad y además cuentan aquí, estamos leyendo en internet, en la Wikipedia, que los últimos 14 años de su vida los vivió con su hijo Francisco y su mujer María Eugenia Vieira Martins. Y cuando falleció Cássia Eller, su mujer María Eugenia pidió la custodia del hijo, que le fue concedida después de que el abuelo del niño renunciara a ella. Y aquí cuentan que fue un caso que revolucionó la sociedad brasileña y sentó un precedente sobre las parejas homosexuales y la custodia de los hijos al fallecimiento de unos de los cónyuges. Sabemos que, bueno, que si hay algo aún más difícil en la lucha por los derechos de los homosexuales, dentro de eso, si hay algo más difícil es los derechos de las mujeres homosexuales, que a eso se agrega la discriminación sobre la discriminación. Así que, bueno, yo creo que también es interesante contar un poquito como esta historia. Entonces, no sé, mi querida Elena, si quieres comentar algo antes de que escuchemos esta canción.
No, es interesante tener en cuenta cómo viven muchas veces personas en nuestra sociedad el hecho de ser diferentes, y se vive, la opción diferente muchas veces se vive como minoritaria, es decir, percibimos la opción homosexual, ya sea de hombres como de mujeres, o percibimos la opción ya no solo de orientación sexual, sino la opción de ser de un colectivo, de una etnia, ¿no? Por ejemplo, pensemos en mujeres que son a lo mejor del colectivo romaní, encima son extranjeras, ¿no? O sea, las chicas rumanas que van por la calle pidiendo, en el metro, etcétera, estas, además de ser mujer en su cultura, son extranjeras en este país, y además son pobres, son migrantes, es decir, bueno, a veces no somos muy conscientes, ¿no?, de que todas estas condiciones las percibimos como que, bueno, esto le pasa a una minoría, y no es así. De hecho, la minoría es la minoría, dijéramos, políticamente correcta, la que aparece pues con un trabajo estable, de una determinada clase social, una determinada orientación sexual. De hecho, esto yo creo que es la minoría, ¿no? Y es la que solo esa minoría se percibe como aceptable, cuando realmente, aunque se intente aparentar una situación de normalidad y de tolerancia, pues las personas que están sufriendo todo este tipo de ataques invisibles, porque muchas veces no se dicen, ¿no? No se dicen, pero se demuestran y las personas lo notan, ¿no? A veces deberíamos ser conscientes de los ataques invisibles, de los juicios que emitimos mentalmente sin decir nada, que a veces se transparentan en miradas, en actitudes, y no somos muy conscientes. Deberíamos hacernos conscientes un poco del daño que hacemos al ser humano simplemente por ser humano, por ser diferente, por ser
el otro.
El otro.
Exacto. Pues bueno, pues escuchamos entonces. Pasamos a Cassia Eller con Partido Alto. Contar nada más esto fuera del tema, digamos, que estamos contando de género y así. Partido Alto, la primera parte de la canción dice algo parecido, que podría traducirse como, bueno, Dios tiene mucho sentido del humor. Es un poco, pero en realidad está diciendo, le gusta el cachondeo, tirándole que es un poco cabrón. Entonces, Dios es un tipo que le gusta hacerse el gracioso. Dice, habiéndome podido votar en cualquier parte del mundo, en la barriga de la miseria nací brasileño, ¿no? Es un poco lo que empieza diciendo, y habla de un personaje, ¿no? Y bueno, hay que decir que en su momento esta canción fue censurada, y claro, porque cómo va a decir que en la barriga de la miseria, si es Brasil, no es miserable, ¿no? No se aceptaba en ese momento el gobierno de la dictadura, supongo. Ahora vamos a ver después, ahora les vamos a averiguar de qué año es esta canción, y entonces le pusieron en la barriga de la miseria nací batuqueiro. Pero bueno, esta es la versión que canta Cassia Eller, que es la versión del Unplugged que hace con MTV. No sé de qué año, ahora lo vamos a ver. Canta la versión original. Entonces vamos a escuchar con la cantante brasileña Cassia Eller esto de Chico Buarque que se llama Partido Alto.
Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pôs pra me jogar no mundo e tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar? Deus dará, Deus dará, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica. Como é que pôs no mundo essa pobre titica? Vou correr o mundo afora, dar uma canjica. Que é pra ver se alguém se embala um ronco na cuica.
Aquele abraço pra quem fica, meu irmão.
Deu? Dá. Dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, a Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mãos de veludo pra fazer carícia. Deus
Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda eu sou notícia. Se liga aí, hein? Dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simples verde, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou porrada 3x4 e nem me despenteio, porque eu já tô de saco cheio.
Escuchamos con la brasileña Cássia Eller la canción Partido Alto de Chico Buarque, que les contaba yo, que pasó por la censura en su momento. Estoy intentando encontrar de qué año es y fíjense que no lo encuentro. Pero yo supongo que es de los años 70, donde estaba, cuando estaba todavía la dictadura militar, que era la que se encargaba ahí de censurar las letras de las canciones. Y bueno, mi querida Elena, no sé si te parece bien que les proponga otra canción, pero no sé si quieres comentar algo.
No, simplemente, bueno, que quien le interese, Cássia Eller es una gran artista, tiene temas muy interesantes y muchos de ellos de denuncia social, aunque, bueno, desgraciadamente ya no se encuentra entre los artistas brasileños, puesto que falleció, como ya hemos dicho.
Y bueno, no sé si me puedes pasar ese que... Ah, muy bien. Oigan, bueno, hay que decirlo. Estamos en Nómada Sin Tópico.
Su programa favorito.
Así es. Aquí mi querida Elena y yo, Muna, en los micrófonos. Tenemos teléfono en el estudio, 933177366. Aquí en la cabina de Radio Contrabanda. Que nos estamos muriendo un poquito de calor, nada más, un poco. Esto son casi las 6:25. Y bueno, aquí van haciendo asociaciones, si me permite la audiencia y mi querida compañera Elena, que trae un vestido verde muy bonito que ustedes no van a ver, que combina con las uvas que ha traído a cabina esta tarde para refrescarnos. Esta canción de Partido Alto, te cuento, Elena, les cuento que fue la que me permitió acceder a este disco muy bonito que se llama Cantando en Bando, que es de un ensamble brasileño, ensamble vocal, que se llama Expreso 25, que está dirigido por un músico uruguayo afincado en Porto Alegre. Este ensamble es de Porto Alegre, que es la capital de Río Grande del Sur. Está dirigido por Pablo Trindade. Y bueno, lo fui a escuchar hace unos días en este centro Park Sandaru, que está muy cerquita ahí de Arco del Triunfo, donde es un centro cívico que está ubicado en una antigua fábrica de refrescos, Sandaru, y que es uno de los que tiene, digamos, además mucho vínculo con Brasil. Curiosamente, cada miércoles se hacen rodas de samba en la cafetería, es un lugar muy interesante. Hay clases de maracatú, de este género.
De maracatú.
Del carnaval del nordeste brasileño.
Es como batucada, parecido, no.
Es un ritmo distinto, aunque también es un género de con muchas percusiones y con cantos, que también sirve para desfilar en el carnaval. Pues que la batucada es más como del carnaval, tal vez de como más de Río de Janeiro y así, y el maracatú es más del nordeste, de Pernambuco, por allá. Entonces, escucharemos algo, igual ponemos algo esta tarde. Pero bueno, entonces decirles, Park Sandaru tiene esta vinculación, y durante el ciclo Hamacas, que fue un ciclo que organizó la Casa América Cataluña, se presentó este grupo, el Expreso 25, y ellos hicieron una versión muy interesante y muy bonita de Partido Alto. Y bueno, en algún momento dijeron en el público, bueno, quien venga a cantar un pedacito de las canciones que hemos cantado aquí en aquí esta noche, pues le vamos a regalar un disco. Entonces yo he ido y canté un pedazo de Partido Alto, fue lo único que se me ocurrió en el momento, y me regalaron el disco y vamos a escuchar una canción de aprovechando que lo tenemos aquí, ¿qué les parece? Y bueno, y también celebrando que mi querida Elena, al año, si se me permite contarlo, al año de haberme vuelto de Río de Janeiro a Barcelona, me vuelvo a ir a Río. Así uh-huh. que...
Es una gran suerte. Y además, por no sé si ustedes lo saben, imagino que la mayoría no, Muna es una experta en urbanismo. Y ahora es un momento muy interesante para ver qué ha pasado con Río después de las maravillosas obras y transformaciones que se han hecho gracias a la FIFA durante esta Copa del Mundo de fútbol.
Así es. Bueno, yo diría, fíjate, más que de urbanismo, de los efectos sociales que tiene, ¿no? El uh-huh. urbanismo, todas estas transformaciones planificadas. Y como bien dices, Elena, vamos a ver qué pasó. Ya sabemos que hubo, pues se creó un estado de excepción en las ciudades que acogieron el Mundial, sobre todo porque se plegaron los gobiernos locales a las órdenes de la FIFA, que es el organismo, digamos, internacional que se encarga del fútbol, soccer, pero que es básicamente de operaciones bastante mafiosas.
Turbias.
¿No? Muy uh-huh. turbias.
Bueno, ¿podríamos equipararlo al COI? Al Comité Olímpico Internacional,
y tal. Sí,
porque aquí tenemos un ejemplo maravilloso desde el 92.
Exactamente, mi querida Elena, es que yo creo que has hecho la analogía perfecta. El Comité Olímpico Internacional también son los grandes negocios afincados en la transformación de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Para los megaeventos.
Bueno, de hecho, hemos empezado cuando tú todavía no habías llegado hablando de la cuestión urbanística que estaba afectando a Lituania a través de las demoliciones y, bueno, con la simbología del último cine que quedaba por demolicionar, el Lituania, y, bueno, hemos hecho ese paralelismo, ¿no? Con lo que ocurrió en Barcelona también. A partir del 92, todos eufóricos con las Olimpiadas y no veíamos que nos estaban destruyendo, ¿no? Toda la identidad de una Barcelona antigua.
Y cuyos efectos se siguen sintiendo ahora, uh-huh. porque siguen arrasando a partir de muchas leyes y todo con el comercio tradicional, sobre todo en la parte del centro, sí. y con la población tradicional que se sigue sintiendo presionada y amenazada por una ciudad que se volcó totalmente al turismo. Y bueno, ¿qué está pasando en Río de Janeiro? Pues que ahí les metieron las dos.
Los goles, y
dijeron, pues no era suficiente con...
Siete goles.
Siete goles, fíjate, qué más grave que siete goles puede ser que te hayan puesto ser la sede no solo de la Copa del Mundo, sino también de las Olimpiadas. La Copa del Mundo fue este 2014 y ahora Río de Janeiro va a ser de la sede de las Olimpiadas 2016. Entonces está sometida bajo las órdenes de la FIFA y del Comité Olímpico Internacional, las dos. Y bajo el modelo Barcelona, asesorada la gente del gobierno de allá por los impulsores del modelo Barcelona, que, como decimos, sigue causando estragos.
¿Tú sabes si es cierto? Algunas noticias, yo no sé si son muy contrastadas, de hecho me parecería una aberración que fueran ciertas, que ya, bueno, todo este modelo urbanístico, todo este arrollador sistema que, bueno, que legisla como quiere para que los beneficios sean para estos señores que se reparten el pastel. ¿Tú crees que es cierto este tipo de limpieza que se habla de las calles de Brasil, en la cual se van eliminando críos que van sueltos, delincuencia, como si fuera una limpieza directa a golpe de pistola?
Mi querida Elena, de hecho, eso desgraciadamente es una realidad, y sobre todo lo fue en los años 90, con lo que se llamaron los escuadrones de la muerte, que eran células directamente
policiales
y que hacían matanzas en la calle de niños. Hubo una muy muy sonada y que se recordó en las movilizaciones del año pasado en Río de Janeiro, que sabemos que en Brasil hubo toda una serie de movilizaciones y que mucho venían también en contra de todo el despilfarro que se está haciendo por los megaeventos. Se recordó la masacre que hubo una matanza de niños que estaban durmiendo afuera de la iglesia de la Candelaria, que es una de las más céntricas, está justamente en el centro de Río de Janeiro, y como esa hay muchos casos. Ese fue visible porque fue en el centro. Hay muchas que se dan en las favelas, que a veces parecen como tierra de nadie y que ahora están teniendo un poco de más visibilidad, pero por mucho tiempo no lo tenían. Así que sí es una realidad. Yo no sé si decir si es este momento como en los años 90, que los escuadrones de la muerte era algo que estaba como muy, muy presente en las calles, pero sin duda sigue habiendo como esta cuestión de higiene social en una ciudad. Estamos hablando de Río, pero bueno, en una ciudad y en un país, Brasil, que es con un racismo y un racismo institucionalizado terrible, ¿no?
Sí, estamos en un mundo en el que el capital se cree con derecho a higienizar, a limpiar aquello que le estorba, ¿no? Aquello que es distinto, aquello que es lo otro, ¿no? Cuando yo me imagino que si el planeta fuera de algún género, sería mujer, ninguna mujer echaría o daría de menos a ninguno de sus hijos, fueran del color, de la forma que fueran, ¿no? Es decir, en algún momento la tierra tiene que gritar, puesto que parece ser que el capital lo justifica todo, y aquí tenemos todos un problema bastante grave.
Bastante grave. Y bueno, si nos vamos a eso, ni hablar de lo que está pasando ahora en Palestina, que es la eliminación radical de lo que se considera el otro, que en realidad es como si es un fratricidio también terrible. Uh-huh. Bueno, es un genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel, ¿no? Y bueno, que ya le dedicamos también bastante el programa anterior, uh-huh, pero que bueno, podríamos seguir hablando de eso. Pero sí, yo creo que son además sobre un modelo económico absolutamente violento, ¿no? Y que en lugares como el Estado español está teniendo la repercusión con el paro, con los recortes salvajes, con los desahucios y todo, y en países como en México está teniendo la economía de la guerra, es la cara más sangrienta, y el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y en ese contexto, pues obviamente tenemos a Brasil, que estábamos mencionando ahora, y a Río de Janeiro, que es una ciudad muy apetitosa para hacer estos negocios con el modelo Barcelona, estas parcerías, digamos, ¿no? De gobierno locales con las empresas y con los magnates como Eike Batista. En fin, eso es, se vio que dio mucho dinero en Barcelona, y bueno, ahora van a seguir reproduciendo. Tienen, sí, para reproducir ellos.
Sí, podemos ver próximas candidaturas de ciudades, que encima pues parece que lo van a agradecer, ¿no? Que se les haga este favor.
En Rusia, me contaba ayer un amigo geógrafo, ya en Rusia van a acontecer, creo que yo creo que en las de 2020, me imagino, porque si son 2016, 4 años después, sí, las del 2020 son en Rusia, pero ya están ahí los asesores catalanes, es que los impulsores del modelo Barcelona, es que realmente son las Olimpiadas que se consideraron exitosas, y hoy en día en Barcelona hay un cuestionamiento brutal al modelo. Incluso, bueno, ahora lo que estamos conociendo como Guanyem en Barcelona tiene que ver con esa confluencia de movimientos que vienen desde hace 20 años criticando los costos sociales que ha tenido y que sigue teniendo, digamos, este modelo de mercantilización de la ciudad y de hacer el espacio urbano y la vida de la gente una mercancía, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde todo se vuelca hacia hacer el dinero, y además dinero de unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, como este modelo que además está beneficiando a unos cuantos oligarcas, pues es modelo de importación, digamos, es la marca Barcelona, también de la que se ha hablado mucho, y pues que es que va a seguir causando estragos mientras no haya también una resistencia, que es lo que estamos viendo, pero bueno.
Bueno, de hecho en Brasil ha habido una resistencia, lo que pasa que ha sido bastante reprimida por la policía y acallada por los medios.
Así es, sí. Bueno, y además...
Parece un poco como el fútbol lo justifica también todo, ¿no?
Exacto, es terrible eso.
Es horroroso, o sea, el fútbol...
y un estado de excepción. ¿Qué es lo que han estado venido denunciando desde hace varios años, desde que ganaron la candidatura tanto Río de Janeiro como todas las ciudades, digamos, sedes de estos dos mega eventos de la Copa y las Olimpiadas? Que se volvió un estado de excepción. Los gobiernos se han plegado a lo que la FIFA diga y aquí nuestra ley es la que va a mandar, ¿no? Y pueden hacer cosas que la gente las había dejado de ver en la dictadura. Aprendieron cerca de una treintena de activistas en sus casas sin haber cometido nada, simplemente en esta cuestión, según preventiva, que porque estaban incitando, ¿no? Como a formación de cuadrillas, que le llaman allá y todo. O sea, es como, de verdad, esto es como a por ellos, a por los que van aquí a dar la nota. Es de una situación dictatorial totalmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Así nada ha cambiado. En fin, ¿qué canción vamos a escuchar?
Vamos a escuchar, hablando de Brasil, La cara de Brasil, A cara do Brasil, de Vicente Barreto y Celso Biafora, contenido en este disco Cantando en Bando, del ensamble Expreso 25, dirigido por Pablo Trindade, este ensamble vocal de Porto Alegre, de Río Grande del Sur, al sur de Brasil. Y bueno, pues eso vamos a escuchar, A cara do Brasil.
Eu estava esparramado na rede, jeca urbanoide de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou o que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo, o que vai é o que vem na contramão? O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando o doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar.
A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar.
O Brasil é o que tem talher de prata, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição? O Brasil que bate tambor de lata, ou que bate carteira na estação? O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele o maná da criação? Brasil Mauro Silva, Dunga e Zinho, que é o Brasil 0-0 e campeão. Ou o Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão.
A gente ajuda igual Garrincha aleijadinho, quem precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é todo igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar.
O Brasil é uma foto do Betinho, ou um vídeo da favela naval. São os trens da alegria de Brasília, ou os trens de subúrbio da central. Brasil Globo de Roberto Marinho, Brasil Bairro Carlinhos Candial. Quem vê do Vidigal o mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal? Brasil encharcado, palafita, seco, açude, sangrado, chapadão. Ou será que é uma avenida paulista? Qual a cara da nação, hein?
A gente é gente igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. consertou. A gente é bom de gol, Garrincha, Aleijadinho. Sim, quem pesquisa é consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. De certo, então nunca vai dar.
A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho. Ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. De certo, então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho. Ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. De certo, então nunca vai dar. De certo, então nunca vai dar. De certo, então nunca vai dar.
Acabamos de escuchar con el ensamble Expreso 25 del disco Cantando en Bando, A Cara do Brasil, es de Vicente Barreto y Celso Biafora. Y escucharon en la voz principal al mismo compositor Celso Biafora y en el piano al que es el director de Expreso 25, que es Pablo Trindade. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de más música. Mandamos un saludo a nuestros compis nómadas que andan en otros lados, a César, que hoy no lo tenemos en cabina, pero esperemos la próxima semana, a nuestro querido Gabo, que anda por las islas, que esperemos que esté muy bien, también tenerlo la próxima semana, a Juana. Y bueno, vamos a ver qué musiquita más tenemos por aquí. Vamos a escuchar algo más de Cantando en Bando, este disco de Expreso 25, y vamos a escuchar la primera canción que le da nombre al disco, Cantando en Bando. ¿Qué les parece? También es de Celso Biafora. Y pues ya vamos en la recta final de nuestro programa de este dominguito 27 de julio del 2014, aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, que espero que nos estén escuchando desde el 91.4 de la FM, también por internet, y bueno, ya estaremos después en podcast en nuestro blog. Y bueno, pues con Expreso 25, cantando en Bando, de Celso Biafora.
Seu dia com outros calos em seu canto matinal, a gente cose voz em voz a melodia, feito poema de João Cabral. Que nem a chuva vindo e xingo pra centeira, foi primavera no quintal.
Harmonizando, é muito lindo, tanto coração. quando tá junto a gente é muito mais legal.
Escuchamos Cantando en Bando de Celso Biafora, interpretado por Expreso 25, este ensamble que tuvimos oportunidad de escuchar hace poquito más de una semana aquí en Barcelona, este ensamble vocal de Porto Alegre, y la canción es del mismo disco, Cantando en Bando. Y bueno, pues quería comentarles alguna cosa, pero mi querida Elena, no sé si quieres decir algo.
Simplemente recordar, pues, que, bueno, aunque solo queda ya un cuarto de hora de programa, tenéis el teléfono 93-317-7366, 93-317-7366, o bien el correo nomadasintopico@gmail.com, al cual podéis escribir, proponer, criticar, alabar, cualquier cosa que se os ocurra, y será evidentemente pasado en antena. Seguimos, Muna, y ya queda poco.
Sí, que comentarles nada más que ayer, bueno, el viernes 25 y el sábado 26 de julio fueron las jornadas por el primer aniversario del desalojo de la nave, ¿no? De Som 300, que ya hemos tenido aquí en cabina de Radio Contrabanda, aquí en Nómada Sintópico, hemos tenido a Ibrahima Seidi, que es portavoz de los habitantes de la nave desalojada, en el carrer en la calle Puigcerdà, el 24 de julio del 2013, allí en el Poblenou, en Barcelona, si recuerdan, que es esta nave que estaba ocupada como espacio de vivienda y de trabajo por varios inmigrantes, sobre todo hombres que llegaron a Barcelona, sobre todo de países del África subsahariana. Y bueno, contarles que justamente pues en estas jornadas del primer aniversario del desalojo de la nave, entre otras cosas que hubo estos dos días, viernes 25 y sábado 26, estuvo la presentación del informe de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Frontera Sur de Melilla, que forman parte de la campaña permanente en todo el Estado español de Tanquem al CIES, o Cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros. Así que bueno, si quieren ustedes ver, porque están colgados en la página de Facebook de El Espacio del Inmigrante, están colgados los documentos y cosas para ver justamente el informe. Está colgado el informe para quien quiera echarle un ojo. Y bueno, estas jornadas, es que me faltó decirlo, claro, estas jornadas del aniversario del desalojo de la nave Som 300 se dieron en el nuevo espacio del Espacio del Inmigrante, que estaba en el Raval y ahora está, bueno, está en el mismo barrio, pero ahora está en Passatge de Bernardí Martorell número 22, que es una calle que da justamente a la calle de Hospital, está cerca de la Rambla del Raval, por si quieren ir a conocerlo, el Espacio del Inmigrante, que bueno, ya sabemos que tienen muchas actividades, entre ellas, bueno, dirigidas justamente a un colectivo muy vulnerable que son los migrantes, sobre todo los migrantes también sin papeles y los que han visto especialmente vulnerados sus derechos, por ejemplo, en términos de sanidad, ¿no? Entonces hay toda una se hace asesoría justamente para la cuestión de la atención sanitaria para este colectivo. Así que es muy interesante, si quieren pasar a conocer el nuevo espacio del inmigrante que está en Passatge de Bernardí Martorell, número 22 en el Raval, es una antigua mueblería, es un espacio que es bastante grande y que parece que lo dejaron muy, muy chulo después de mucho trabajo. Así que bueno, pues si se quieren pasar y bueno, pues comentarles un poquito eso. Hay clases de Wolof ahí en el Espacio del Inmigrante, por ejemplo, una de las lenguas que se habla en Senegal. Así que bueno, es un lugar muy, muy interesante para conocer. Y repito, se dio la presentación de este informe de esta comisión de observadores que fueron hasta hasta Melilla a ver, pues, digamos, a presenciar, ahora sí que por con sus propios ojos ver lo que está sucediendo en esta frontera sur, en Melilla, que se los voy a leer aquí un poco para que lo... para que sepan qué fue lo que se presentó ayer, este informe, que no le pierdan la pista, del informe de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos en Melilla. Y bueno, lo que cuentan ellos es, ante los dramáticos sucesos acontecidos en la frontera sur en los últimos meses, una Comisión de Observadores de Derechos Humanos formada por integrantes de la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, de la Coordinadora Estatal para la Prevención del sistema para la prevención y denuncia de la tortura, del Grupo de Acción Comunitaria y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, visitamos con urgencia Melilla en la primera semana de julio. Debido a la gravedad de los hechos que pudimos constatar, vamos a presentar el informe que recoge las continuas vulneraciones de derechos al Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, así como ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Así que bueno, pues justamente ayer sábado 26 se llevó a cabo la presentación oficial del informe en este nuevo espacio ocupado por las compañeras del Espacio del Inmigrante en el día de su inauguración. También hubo una rueda de prensa el viernes 25 en el Colegio de Abogados de Barcelona. Así que bueno, pues hay información colgada en internet, justamente desde las páginas, digamos, de Tanquem al CIES y desde las páginas del Espacio del Inmigrante. Pues ya casi nos vamos a despedir.
Sí, mira, tenemos un oyente, Tomás López, que nos acaba de mandar un pequeño mensaje a través de las redes sociales y nos comunica que ha estado buscando por internet nuestras emisiones y nos dice que solo encuentra colgada en nuestro blog la 123, que es la última que se haya tal vez disponible en las redes. Tenemos que hacer una aclaración. Aquí nuestro repetidor, nuestro ordenador que repite y graba y cuelga estos programas cada dos semanas, se ha estropeado. Y estamos a la espera o de que lo resuciten o de que, bueno, sea sustituido permanentemente por otro compañero ordenador que hace la misma función. Por ese motivo hemos tenido algunos problemas y algunas dificultades para colgar las últimas emisiones del programa. Pero hoy vamos a intentar hacerlo, hoy vamos a intentar colgar la última emisión de hoy, que no sabemos bien si es la 138, la 139, y enseguida que podamos tenerla disponible para todos vosotros, que la podéis volver a escuchar con calma o simplemente escuchando las repeticiones que se van produciendo, aunque avisamos que ha habido un mes y medio, dos, de irregularidades por este motivo, por problemas técnicos con el ordenador Frankie, que es el que lo repite todo.
Y justamente, bueno, nos en particular con nuestro programa, pues ya van más, yo diría que estamos en el tercer o cuarto programa que a raíz, digamos, de esta cuestión técnica que nos afecta a toda la radio. Y bueno, pues de estos cuatro programas más o menos que llevamos, hubo dos que tristemente no pudieron ser grabados, así que quedaron para la memoria de los que lo hicimos y de quienes pudieron escucharnos cuando estábamos al aire. Los otros dos sí que están grabados, así que muchas gracias a Tomás por preguntar, porque siempre da gusto saber que tenemos a alguien del otro lado del cuadrante y que está interesado en escucharnos posteriormente, así que gracias por el interés, ¿no? Y bueno, pues eso, avisar que ya los pondremos al aire en breve.
Y ya, poca cosa más, saludar a nuestros queridísimos nómadas que están por el mundo, a Gabo en las Hespérides, a Juana, ¿en México ya? Juana
anda por aquí.
Ah, por aquí todavía.
Sí, está muy liada con la tesis, igual que lo debería estar yo.
Y César.
Y César, que también ayer nos fuimos encontrando, hoy en las fiestas del Poblenou, que es bueno, han sido apoteósicas, oye. Uh-huh. Tú te diste una vuelta porque han estado muy bien. Que es que ahora es el veranito, son como el momento de...
Yo lo que sí vi que la Clota, el barrio de la Clota, cerca de Horta, también está en fiestas. Y oí una musiquilla, había una orquesta. Y también algunos DJs en algunas plazas públicas he visto. ahora en verano. No sé si es solo cuestión del verano, es cuestión de darles un poquito de ánimo a los barrios que últimamente están un poco mustios.
Bueno, mustios, pero ya viene, ¿eh? Se vienen las fiestas de Sants, vienen las fiestas de Gracia. Uh-huh. ¿Cuáles más nos faltan? Es que en verano vienen varias. Antes de la fiesta, digamos, de toda Barcelona, que es la de la Mercé.
¿San Andreu? No lo sé.
Hay que ver, porque ahora estamos llenos de fiestas populares y justamente hoy se cierra la fiesta de mi barrio, con el Alcorrafoc.
Alcorrafoc.
Uh-huh. Así que les quería poner la canción de un amigo de Mauricio Díaz, pero es que no estoy encontrando la versión que yo quería. Bueno, ni hablar, parece que será complicado.
Pues nos despedimos con Noa.
Nos vamos a despedir con Noa.
Porque a pesar de todo lo que hemos contado hoy y de lo mal que están las cosas, la vida es maravillosa, la vida vale la pena ser vivida y hay muchas personas, muchos pueblos, esperemos que sean muchísimos más, que están viviendo felices, tranquilos, sin crisis, sin preocupaciones, sin avasallamientos de los derechos humanos. Sabemos que los hay. Pero se callan, no quieren que los encuentren, quieren seguir tranquilos.
Así esperemos que haya gente que no esté sufriendo. Y de todas maneras, bueno, y los que estén sufriendo, vamos para adelante, que esto sea mejor. Y entonces, Noa, Life is Beautiful That Way, se llama la canción que uh-huh. Elena
La vida
nos,
es bella.
La vida es bella, que nos ha seleccionado ya para que vayamos cerrando nuestro programa. Gracias, mi querida Elena.
Gracias, mi querida Muna.
Aquí las nómadas. Oye, somos el elenco estable de Nómadas Sin Tópico por el momento.
La piedra angular. Yo soy la nómada que no se mueve nunca.
Exacto, la nómada estable. Sí. La nómada sedentaria, por lo pronto. Bueno, ya te tocará también dar un rol, como decimos en México.
Sí. ¿No? A ver si pronto.
Pues muy buena semana, querida audiencia. Y
no pasen mucho calor.
No pase mucho calor.
Nos vemos de aquí 2 semanas en Nómadas Sin Tópico, su programa favorito.
Ah, de aquí 2 semanas yo ya estoy en Río
en
de
Río.
Janeiro. Así que no creo poder transmitir nada por allá porque va a ser de locura total mi estancia, pero les traeré noticias y audios y cosas para escuchar, ¿no? Así que, bueno.
Un abrazo.
Y muchas gracias.
Without a reason why, love as if you were a child, smile no matter what they tell you, don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
De las cosas.
No, hay que evolucionar y renovarse, ¿no?
Claro.
Y reinventarse.
Y más en temas de estos, ¿no? De la cultura, del teatro, que están tan mal.
En RAI.